Hola, almas bonitas, bienvenidas a otra lectura más. Ya saben que estos son lives que estoy haciendo para leer juntas un libro. Seguimos leyendo el libro de Indomable de Glennon Doyle. Seguimos en la tercera parte, que es la más larga de todas. Te recuerdo que este video lo estoy grabando en vivo en la plataforma de Instagram. Pero ya que se termine, lo voy a guardar y lo voy a subir también a las plataformas de YouTube, de Spotify y de todas las demás de podcast para que quien quiera continuar la lectura de este libro lo pueda hacer por aquellos lugares. Y nada más recordarles que como es en vivo, pues puede haber sonidos externos fuera de mi control o pues equivocaciones en la lectura. Así que pues solo te pido paciencia, tolerancia y que... Pues si te gusta estar acompañada de mi voz o de mi presencia para leer este libro, pues que continuemos por aquí. Entonces, bueno, vamos a continuar con la tercera parte. Vamos a iniciar con el tema de auxiliares de vuelo. Una mañana, en pleno divorcio, llamé a Liz para pedirle consejo parental. Liz no es madre, de modo que sigue estando lo bastante cuerda como para conservar la perspectiva. Le dije, ya lo sé, ya lo sé. Ya sé que las cosas van bien y todo es estupendo al nivel más profundo y todo ese rollo. Eso ya lo sé. Pero hoy no lo sé. Me preocupa haberles destrozado la vida. Son víctimas de la confusión y tienen miedo. Y por el amor de Dios es lo único que juré que nunca les haría. Entiendo, Glennon, me contestó. Tal como yo lo veo, esto es lo que está pasando. Tu familia viaja a bordo de un avión ahora mismo. Tú eres la auxiliar de vuelo y tus criaturas son pasajeros en su primer vuelo. El avión está atravesando una zona de turbulencias severas y se está zarandeando. Sí, reconocí. Eso tiene sentido. Vale, ¿qué hace el pasaje en caso de turbulencias? Miran a las auxiliares de vuelo. Si las auxiliares parecen asustadas, el pasaje entra en pánico. Si las auxiliares permanecen tranquilas y dueñas de sí, el pasaje pronto se siente igual. Glennon, tú llevas volando y viviendo el tiempo suficiente como para saber que, si bien las turbulencias dan miedo, el avión no se va a caer por eso. Las turbulencias no son mortales, como no lo es un divorcio. Sobrevivimos a esas cosas. Tus peques aún no lo saben, así que tienen miedo. Van a seguir buscando información en la expresión de tu cara. Tu tarea ahora mismo es sonreírles, permanecer tranquila y seguir sirviéndoles los puñeteros cacahuates. Eso fue lo que me dije a mí misma todos y cada uno de los días durante el proceso de divorcio y un millón de veces a partir de entonces. Sigue sirviendo los puñeteros cacahuates, Glennon. Estaba hablando con una amiga sobre este mantra parental y me dijo, sí, las turbulencias no provocan la caída del avión, pero algunos aviones se estrellan. ¿Y si eso que está zarandeando el avión de tu familia es real? ¿Y si tu familia se está viniendo abajo? La amiga de una amiga descubrió un año atrás que su hija adolescente se estaba muriendo de cáncer. Eso no es una turbulencia, ese es el accidente de avión que todos tememos. Eso es una familia que se precipita a sabiendas de que no todos los miembros saldrán vivos. La mujer empezó a beber y a drogarse y no paró. Así que su hija murió mientras ella estaba colocada. Las otras dos hijas vieron morir a su hermana sin que su madre estuviera presente, porque había abandonado el barco. Pienso en esa madre a diario. Empatizo profundamente con ella. También tengo miedo por ella. Temo el día en que se detenga por fin y esa calma esté tan llena de un remordimiento abrasador que le resulte imposible quedarse. No controlamos las turbulencias ni las tragedias que acontecen a nuestras familias. El argumento de nuestras vidas escapa a nuestro control en buena parte. Solo decidimos la reacción del personaje protagonista. Decidimos si abandonaremos el barco o nos quedaremos y tomaremos el mando. La parentalidad consiste en servir cacahuates durante las turbulencias. Y cuando los verdaderos problemas nos salen al paso, cuando la vida trae muerte, un divorcio, ruina o enfermedad a nuestra familia, la parentalidad consiste en mirar sus caritas y saber que estamos tan asustados como ellos y ellas. La parentalidad es pensar, esto me supera, no puedo ponerme al mando, pero lo haré aunque me sienta incapaz. Así que nos sentamos junto a nuestras criaturas, volvemos sus caras hacia la nuestra para que aparten la vista del caos y nos miren directamente a los ojos. Tomamos sus manos entre las nuestras, les decimos, mírame, eres tú y soy yo, estoy aquí. Esto es más real que nada de lo que hay afuera. Tú y yo nos tomaremos las manos, respiraremos y nos querremos, aunque estemos cayendo del cielo. Ser una familia significa tanto si caemos como si volamos. Vamos a cuidarnos de las unas y de los otros durante todo el maldito trayecto. Vamos a continuar con memorandos. Cada generación de progenitoras recibe un memorando cuando abandona el hospital con su bebé. El memorando de mis abuelas, aquí tenéis a vuestra bebé. Llevadla a casa y que crezca, que hable cuando le hablen, seguid con vuestras vidas. El memorando de mi madre, aquí tienes a tu bebé, llévala a casa y luego reúnete a diario con tus amigas. Toma bebidas sin alcohol antes de las 4 y sangría después. Fuma cigarrillos y juega las cartas. Envía a las criaturas al jardín y déjalas entrar únicamente para comer y dormir. Las hay con suerte. Nuestro memorando. Aquí tienes a tu bebé. Este es el momento que llevabas esperando toda tu vida. El instante en que el hueco de tu corazón se llena y por fin te sientes completa. Sí, una vez que dejé a tu bebé en tus brazos, experimentas algo que no sea plenitud absoluta. Busca ayuda de inmediato. Después de hablar con la psicoterapeuta, habla con una profesora particular. Como cada 3 minutos que estamos hablando, tu hija ya se está quedando atrás. ¿Ya la has apuntado a clases de chino mandarín? Ya veo, pobrecilla. Escucha atentamente. Ya no hablamos de crianza. Esos días quedaron atrás. Ahora hablamos de parentalidad, algo que haces sin cesar. Piensa en la parentalidad como sinónimo de proteger, acorazar, evitar, reparar, planificar y obsesionarte. La parentalidad te lo exigirá todo. Por favor, ejércela con la mente, el cuerpo y el alma. Te lo ruego. La parentalidad es tu nueva religión, en el seno de la cual hallarás la salvación. Esta hija es tu salvadora. Conviértete o te condenarás. Te esperamos mientras cancelas cualquier otro proyecto vital. Gracias. Ahora, el objetivo de la parentalidad es el siguiente. Nunca dejes que le pase nada malo a tu hija o hijo. Con ese objeto tendrás que ganar cualquier competición en la que participe. Aquí tienes 400 trofeos de participación, distribúyelos según corresponda. Debe tener la sensación de que gusta a todo el mundo, de que todos la quieren y desean y estar con ella en todo momento. Debes estar constantemente distraída y divirtiéndose. Cada día que pasa en la Tierra tiene que ser como Disneylandia, pero mejor. Si acaso vas a Disneylandia, de verdad, saca un pase de acceso rápido, porque nunca debería estar obligada a esperar. A nada, jamás. Si otros niños o niñas no quieren jugar con ella, llama a los adultos al cuidado de esas criaturas. Pregunta la razón e insiste en que le pongan solución. En público, camina delante de tu hija para impedir que vea alguna cara larga, no se vaya a entristecer, o alguna cara alegre, no vaya a sentirse excluida. Cuando la castiguen en el colegio, llama a la maestra y explícale a voces que tu hija nunca se equivoca. Insiste en que la maestra se disculpe por su error. Nunca jamás permitas que una gota de lluvia caiga en la frágil cabeza de tu pequeña. Cría a este ser humano sin dejar que sienta ni una sola emoción humana desagradable. Dale la vida sin dejar que la viva. En resumen, tu existencia ha terminado y tu nueva vida consiste en asegurarte de que la suya nunca comience. Buena suerte. Nos entregan un memorando horrible. Ese horrible memorando es la razón de que estemos agotadas, neuróticas y nos sintamos culpables. Ese horrible memorando es también la razón de que nuestras hijas e hijos den pena. Le dan, sencillamente, dan pena. Porque las personas que no dan pena son aquellas que han fracasado, se han sacudido el polvo y han vuelto a intentarlo. Las personas que no dan pena son aquellas que han sentido dolor y, en consecuencia, sienten empatía por las que sufren. Las personas que no dan pena son aquellas que han aprendido de sus errores afrontando las consecuencias. Las personas que no dan pena han aprendido a ganar con humildad y a perder con dignidad. Nuestro memorando nos empuja a arrebatar a nuestros hijos e hijas lo único que les permitiría convertirse en personas fuertes: esforzarse. Este memorando tan horrible es también la razón de que estemos pendientes de trivialidades mientras el mundo que la infancia va a heredar se desmorona. Nos obsesionamos por los tentapiés que comen nuestras hijas e hijos mientras ensayan su propia muerte en simulacros de tiroteos escolares. Nos angustiamos por la etapa final de la educación secundaria mientras la tierra se derrite a su alrededor. No me puedo imaginar que haya existido una generación más sobrecuidada y más desprotegida. Nuevo memorando. Aquí tienes a tu bebé. Quiérenla en casa, en las urnas, en las calles. Deja que le suceda lo que le tenga que suceder. Quédate cerca. Vamos a continuar con poemas. Cuando Chase era niño, lo encontrábamos en la mesa de la cocina dibujando mapas del mundo y redactando listas de todos los países de la Tierra y sus capitales. Pasaba tardes enteras escribiendo letras de canciones y recogíamos pequeños poemas que dejaba por toda la casa. Cuando cumplió 13 años, le compramos un teléfono móvil porque quería uno a toda costa y deseábamos hacerlo feliz. Lo vimos apagarse poco a poco. Dejó de dibujar mapas, de leer y de escribir, y ya no encontrábamos poemas por la casa. Cuando estaba con nosotras, notaba su necesidad de estar allí en vez de aquí. Así que, aunque no anduviera enredando con el teléfono, estaba ausente. Se limitaba a merodear entre nosotras. Le cambiaron los ojos, se tornaron un poco más opacos y pesados. Antes eran los ojos más brillantes que había visto jamás, y entonces, un día, sencillamente no estaban. En su teléfono, Chase había encontrado un lugar en el que le resultaba más fácil existir que en su propia piel. Fue trágico porque en el interior, algo irritante de nuestra piel, descubrimos quiénes somos. Cuando nos aburrimos, nos preguntamos qué podría hacer. Nos guían hacia ciertas cosas: un boli y un papel, una guitarra, el jardín trasero, una pelota de fútbol, una espátula. El instante posterior a ese no saber qué hacer es el momento en que nos encontramos a nosotras mismas. Justo después de ese aburrimiento irritante está el autodescubrimiento. Pero debemos permanecer allí el tiempo suficiente sin desfallecer. Las familias nos preocupamos por muchísimas cosas relacionadas con los teléfonos y la infancia. Nos preocupa estar criando personas con perspectivas mercantilizadas del sexo, incapaces de una conexión real, con conceptos restringidos de lo que significa el ser humano. Pero a mí lo que más me preocupa es que cuando les entregamos teléfonos a nuestras hijas e hijos, les estamos arrebatando el aburrimiento. A causa de ello, estamos criando una generación de seres que nunca empezarán a escribir, artistas que nunca empezarán a dibujar, chefs que nunca dejarán sucia la cocina, deportistas que nunca chutarán una pelota contra la pared, músicas y músicos que nunca cogerán la guitarra de su tía y empezarán a rasguearla. Una vez hablé con una ejecutiva de Silicon Valley que había tenido un papel esencial en la creación y proliferación de los teléfonos móviles. Le pregunté qué edad tenían sus hijas e hijos cuando les compró teléfonos. Se rió y dijo: "No, mis hijos no tienen teléfonos". "Ah", respondí yo, "no dejes que tu familia sea adicta a consumir lo que tú contribuyes a crear". Las personas que diseñan los teléfonos son gente creativa que no se limita a consumir. No quieren que sus hijos e hijas se busquen allí fuera. Quieren que se descubran aquí adentro. Saben que los teléfonos están diseñados para fomentar la adicción a la vida exterior, y si nunca buscamos dentro, jamás nos convertiremos en las personas que estábamos destinadas a ser. Abby, Craig y yo hablábamos sin cesar del lento declive de Chase, pero no hicimos nada al respecto. En el fondo de mi corazón sabía que Chase se estaba enganchando. a su teléfono y que eso turbaba su desarrollo y su paz. Pero temía que, si le quitaba el móvil, se quedara atrás y se sintiera excluido. Sería tan distinto de los demás. Tardé 2 años más en recordar que el mundo a ser diferente, que el miedo a ser diferente es una razón nefasta para que una progenitora evite hacer lo que su hijo necesita. Cuando Chase empezó la secundaria, a los 14 años, le pedí que viniera a dar un paseo conmigo. Mientras recorríamos el camino de acceso a nuestra casa, me volví hacia mi inteligente y precioso hijo y le dije: he cometido un montón de errores en tu crianza, pero solo he sabido que eran errores en retrospectiva. Nunca he tomado una decisión relativa a ti sabiendo en ese preciso momento que no te convenía. Hasta ahora. Sé que no te estoy haciendo ningún bien dejando que el teléfono forme parte de tu vida. Sé que si te lo quitase, recuperarías la alegría. Estarías más presente. Puede que tuvieras menos contacto con tus compañeros, pero disfrutarías de una conexión más real con tus amigos. Seguramente volverías a leer y vivirías dentro de ese cerebro y ese corazón tan hermosos que tienes en lugar de habitar en el cibermundo. Perderíamos menos del precioso tiempo que pasamos en familia. Lo sé lo que debo hacer por tu bien y no lo estoy haciendo. Creo que se debe a que todos tus amigos tienen móvil y no quiero obligarte a ser distinto. Es la típica excusa de pero todo el mundo lo hace. Pero luego pienso que sucede a menudo que todo el mundo haga algo y luego se descubra que es adictivo y mortal. Como fumar, todo el mundo fumaba hace 20 años. Chase guardó silencio un rato. Seguimos andando, entonces dijo: he leído un artículo que decía que los niños y las niñas están más deprimidos y estresados que nunca por culpa de los teléfonos. También afirmaba que ya no nos comunicamos igual de bien. He notado esas cosas en mí mismo alguna vez últimamente. Y he leído que Ed Sheeran renunció al teléfono. ¿Por qué crees que lo hizo? Dijo que quería crear un lugar que quería crear en lugar de mirar lo que otros crean. Y que quiere ver el mundo con sus propios ojos y no a través de una pantalla. Pienso que seguramente sería más feliz sin el móvil. A veces tengo la sensación de que estoy obligado a consultarlo, como si me controlase. Es como un trabajo que no quiero tener y por el que no me pagan. A veces me estresa. Vale, respondí. Chase y Tish decidieron abandonar las redes sociales y utilizar el teléfono únicamente para chatear. Vamos a esperar al instituto a que cumpla 14 años para comprarle un teléfono a Ama. No queremos ponerla a trabajar siendo tan joven. Preferimos ofrecerle el don del aburrimiento para que pueda descubrir quién es antes de saber quién quiere el mundo que sea. Hemos decidido que nuestra labor no es hacerla feliz. Nuestra labor es hacer de ella un ser humano. Este no es un relato sobre teléfonos, es un relato sobre el saber. Una crianza valiente consiste en escuchar al saber, el nuestro y el de la infancia. Consiste en hacer lo que es auténtico y hermoso para nuestras hijas e hijos, por más contracultural que parezca. Consiste en, cuando sabemos lo que necesita la infancia, no fingir que lo ignoramos. Para reflexionar. Vamos a continuar con chicos. He criado a mis hijas para que fueran feministas desde que estaban en el útero. Sabía que el adiestramiento del mundo empezaría en el instante en que nacieran y quería que estuvieran preparadas. Estar preparada significaba contar con una narrativa interna sobre lo que significa ser mujer, con la que contrastar la narrativa del mundo. Yo no tuve una narrativa alternativa cuando era joven, de modo que cuando el mundo me dijo que una niña de verdad es poca cosa, silenciosa, guapa, complaciente y agradable, creí que era la verdad. Me tragué esas mentiras y me enfermaron de gravedad. O bien las niñas aprenden de las adultas que tienen cerca a identificar las jaulas y a resistirse a ellas, o la cultura las adiestrará para que se sometan a ellas. Si las niñas nacidas en una sociedad patriarcal no se espabilan, enferman. O una cosa o la otra. Yo quería que mis hijas tuvieran conocimiento de esto. Eres un ser humano y es tu derecho de nacimiento seguir siendo plenamente humana. Así que puedes serlo todo. Escandalosa, callada, audaz, lista, cuidadosa, impulsiva, creativa, alegre, grande, iracunda, curiosa, voraz, ambiciosa. Tienes derecho a ocupar espacio en esta tierra con tus sentimientos, tus ideas, tu cuerpo. No hace falta que te encojas. No tienes por qué ocultar ninguna parte de ti misma. Nunca. La batalla de una mujer por seguir siendo libre y completa en un mundo empeñado en enjaularla se prolonga durante toda la vida. Yo quería ofrecer a mis hijas lo que sea que les hiciera falta para luchar por su humanidad plena. La verdad es la única arma que puede derrotar las ubicuas mentiras que el mundo les va a contar. De manera que por las noches me colocaba unos auriculares sobre el barrigón y reproducía audiolibros sobre mujeres valientes y complejas. Cuando nacieron, acunaba a mis hijas para que se durmieran con historias de mujeres que habían roto las jaulas de su cultura para vivir en libertad y ofrecer sus dones al mundo. Cuando crecieron, salíamos a pasear y adivinábamos las profesiones de las mujeres que pasaban. Me juego algo a que es ingeniera, directora de empresa, atleta olímpica. Cuando otra madre comentaba en broma que mi hija era muy mandona, le respondía, es genial, ¿verdad? Tiene madera de líder. Si mis hijas perdían un partido y se ponían furiosas, les decía, es normal enfadarse. Cuando empezaron a ir al cole y consideraron la posibilidad de acobardarse y pasar desapercibidas, insistía, sigue levantando la mano, cariño. Puedes mostrar tu yo audaz y brillante al mundo. Puedes sentirte segura de ti misma y seguir siendo una chica. Funcionó. Cuando crecieron, llegaban a casa del colegio y querían saber por qué la persona que ganaba el juego de los cuatro cuadrados recibía siempre el nombre del rey. Preguntaban a sus maestras por qué la constitución estaba redactada en masculino. Insistieron en que la sacara del colegio cristiano al que asistían porque la maestra se negó a contemplar la idea de referirse a Dios como ella. Cuando le entregaron a Tish su camiseta de fútbol con las palabras Lady Bruins, inició una rebelión para exigir o bien que se quitase Lady de las camisetas de las chicas o bien que se añadiese Gentleman a la de los chicos. Ama llevaba traje al colegio y cuando el resto de la clase la llamaba chico, se encogía de hombros. El día que me quejé porque no podría ir a la peluquería a teñirme las raíces grises, Tish me preguntó, ¿por qué intentas cambiar quién eres? Hace 5 años estaba limpiando la cocina mientras la CNN parloteaba. Me acerqué a cambiar de canal, pero entonces noté un patrón particular e inquietante en las informaciones. La primera noticia hablaba de varios altos cargos del gobierno, varones y blancos que habían sido atrapados mintiendo y engañando para conservar su poder. La segunda incluía imágenes de un policía propinando una brutal paliza a un adolescente negro desarmado. A continuación, las siguientes noticias. Un tirador de 15 años había matado a 3 estudiantes en su escuela, uno de los cuales era una chica que había rechazado sus insinuaciones. Los miembros de un equipo de lacrosse habían sido acusados de violación en grupo. Un universitario había muerto asesinado durante una novatada. Una estudiante gay de los primeros cursos de secundaria se había ahorcado por acoso escolar. Un veterano condecorado de 35 años había sucumbido al trastorno por estrés postraumático. Miré la televisión boquiabierta y pensé, ¡ay, Dios mío! Esto es lo que piensan los muchachos que deben hacer para cumplir las instrucciones de nuestra cultura. A ellos tampoco se les permite expresar todo lo que son. Los chicos también están enjaulados. Los muchachos que creen que los hombres de verdad son todopoderosos engañarán, mentirán y robarán para reivindicar y conservar su poder. Los muchachos que piensan que las chicas existen para validarlos tomarán el rechazo de una mujer como una afrenta personal a su masculinidad. Los muchachos que creen que una conexión franca y vulnerable entre hombres es vergonzosa odiarán a los chicos gays con violencia. Los muchachos que piensan que los hombres no lloran se convertirán en hombres iracundos. Los muchachos que aprenden a identificar el dolor con debilidad morirán antes que pedir ayuda. Ser un chico estadounidense es una trampa. Enseñamos a los niños a pensar que para ser hombres hay que cosificar y conquistar a las mujeres, valorar la riqueza y el poder por encima de todo y reprimir cualquier emoción que no sea la competitividad y la rabia. Luego nos quedamos de piedra cuando nuestros jóvenes se convierten exactamente en lo que les hemos enseñado a ser. Los muchachos no pueden seguir nuestras instrucciones, pero engañan, mueren y matan tratando de hacerlo. Todo lo que hace humano a un chico es el secreto inconfesable de los hombres de verdad. Nuestros hombres también están enjaulados. Las partes de sí mismos que deben ocultar para caber en esas jaulas son los atributos humanos que nuestra cultura ha etiquetado como femeninos. Rasgos como piedad, ternura, suavidad, tranquilidad, bondad, humildad, inseguridad, empatía, conexión. Les decimos, no seas nada de eso porque es propio de las mujeres. Sé cualquier cosa menos femenino. El problema es que esas partes de sí mismos que los chicos tienen proscritas no son rasgos femeninos, son rasgos humanos. No existen cualidades femeninas porque la masculinidad y la feminidad no existen. La feminidad no es más que una serie de características humanas que una cultura agrupa para estamparle después la etiqueta femenino. El género no es algo natural, está prescrito. Cuando empleamos expresiones como las chicas cuidan de los demás y los chicos son ambiciosos, las chicas son blandas y las chicas son duros, las chicas son emotivas y los chicos son estoicos, no contestamos una verdad, sino que expresamos creencias que se han convertido en imperativos. Si esas afirmaciones nos parecen ciertas, es porque nos han programado de maravilla. Las cualidades humanas no tienen género. Lo que sí tiene género es el permiso para expresar ciertos rasgos. ¿Por qué? Porque nuestra cultura prescribe unos roles de género tan estrictos. ¿Y por qué razón puede ser tan importante para nuestra cultura etiquetar cualquier muestra de ternura y piedad como femenina? Porque la manera que tiene el statu quo de perpetrar su poder es desaprobar la expresión de esas cualidades. En una cultura tan desigual como la nuestra, en el seno de la cual unos pocos acumulan miles de millones mientras otros se mueren de hambre, se liberan guerras por el petróleo, se dispara y se mata a los niños mientras los fabricantes de armas y los políticos se llenan los bolsillos con dinero manchado de sangre, la piedad, la humanidad y la vulnerabilidad no se pueden tolerar. La compasión y la empatía suponen grandes amenazas para una sociedad injusta. Así pues, ¿cómo aplasta el poder la expresión de estos rasgos? En una cultura misógina, basta con etiquetarlos como femeninos. Haciéndolos así, ya podemos desdeñarnos por siempre, en el caso de las mujeres, y convertirlos en motivo de vergüenza para los hombres. Tachan, ya no habrá ternura revolucionaria e incómoda con la que lidiar. Podemos seguir adelante sin que nuestra humanidad compartida desafíe el statu quo en ningún aspecto. Me quedé allí plantada mirando la televisión. Recordé que había preparado a mis hijas desde el día 1 para luchar por su humanidad. Pensé, mierda. También tengo un hijo. No recuerdo haber acunado a mi hijo para que se durmiera con historias de hombres tiernos. No recuerdo haber señalado a los hombres que pasaban diciendo, me juego algo a que ese poeta, maestro, un padre comprometido. Cuando un adulto menciona la sensibilidad de mi hijo, no recuerdo haber respondido, es genial, ¿verdad? Su sensibilidad es una fortaleza. Cuando empezó a ir al colegio, no recuerdo haberle dicho, puedes ser tranquilo, triste, callado, piadoso, poca cosa, vulnerable, amoroso y bondadoso allá afuera en el mundo. Puedes sentirte inseguro y seguir siendo un chico. No recuerdo haberle dicho, las chicas no se conquistan, no existen para representar papeles secundarios en las historias de los hombres, tienen una experiencia propia. Deseo que mi hijo conserve su humanidad, deseo que permanezca completo, no quiero que enferme, quiero que sea espabilado, no quiero que se someta a las jaulas en cuyo interior languidecerá ni que aniquile su vía de escape. No quiero que se convierta en otro ladrillo inconsciente que el poder usará para fortificarse. Deseo que conozca la verdadera historia, que goza de libertad para ser plenamente humano por siempre. Mi hijo es un estudiante excelente y un gran atleta. Escoge asignaturas difíciles, se queda estudiando hasta las tantas y luego se levanta temprano para entrenar. Hasta hace pocos meses, yo usaba eso como una excusa para permitirle remolonear en casa. Le ordenaba la habitación mientras estaba en el colegio, le lavaba la ropa y limpiaba el estropicio que dejaba por la noche en el salón. Una noche pidió que le perdonásemos por no limpiar los platos para poder terminar los deberes. Lo dejé marchar mientras Abby, las niñas y yo terminábamos de recoger. Esa noche en la cama, Abby me dijo, «Nena, ya sé que es por amor, pero se lo haces todo a Chase y él se aprovecha». «No digas tonterías», repliqué, y luego me tumbé y permanecí una hora mirando el techo. Al día siguiente, encendí el televisor y vi un anuncio sobre una pareja que acababa de tener un bebé. La joven madre dejaba al pequeño con su padre para volver al trabajo por primera vez. La cámara seguía al padre por la casa mientras Alexa recitaba con voz cantarina las constantes advertencias que la madre había programado la noche anterior. No olvides la clase de música de las 9. Acuérdate de la toma del mediodía, el biberón está en la nevera. Estás haciendo un buen trabajo. Pretendía que los espectadores quedaran extasiados ante tanta dulzura. Yo solo podía pensar, ¿acaso ese padre acaba de aterrizar en la tierra? ¿Es nuevo en estos lugares? ¿Por qué necesita instrucciones al minuto para cuidar de su bebé? ¿Qué preparativos tuvo que hacer la madre para dejarlo todo listo? Además de prepararse para volver al trabajo, esta mamá pasó la noche anterior pensando lo que su marido tendría que hacer cada minuto del día siguiente. Previó cada una de las necesidades de él y del bebé y luego programó a Alexa para que llevara al padre de la mano todo el día y él no tuviera que pensar en nada. Pero el padre parecía un hombre adulto que quería a su hijo. No había razón en el mundo por la cual no fuera tan capaz como su esposa de cuidar a su pequeño. Tanto ella como él eran madre y padre primerizos. ¿Cómo había acabado uno de los dos siendo tan incompetente? ¡Ay! Pensé, ¡ay! Al día siguiente le entregué a Chase una lista de tareas pendientes. No las terminó. Cuando se lo señalé, se excusó diciendo, «Lo siento mucho, mamá. Mañana tengo un examen de física muy importante». Le contesté, «No, yo lo siento, Chase. Te he estado enviando un mensaje equivocado. Sin darme cuenta, te he enseñado que tener éxito ahí fuera es más importante que servir a tu familia aquí dentro. Te he enseñado a dedicarle al hogar únicamente la energía sobrante y a dar lo mejor de ti mismo en el mundo exterior. Voy a rectificar este mensaje por completo mediante este otro. Me importa un carajo el respeto que te granjees en el mundo exterior si no demuestras respeto por las personas que conviven contigo. Si no te metes eso en la cabeza, nada de lo que hagas ahí fuera tendrá demasiada importancia. Nuestros muchachos nacen con un gran potencial para crear, cuidar, amar y servir. Dejemos de enseñarles que eso no se hace». Hace años, mi ex marido salió a cenar con un viejo amigo que acababa de ser padre. Pasaron fuera varias horas y cuando Craig llegó a casa, le pedí detalles. «Cuéntamelo todo. ¿Cómo se llama el bebé?» Craig respondió, «No lo sé». «¿Cómo? ¿Qué tal les va en casa? ¿Están muy cansados? ¿Duerme bien el bebé? ¿Cómo se las está apañando Kim?» «No le he preguntado». «¿Cómo está su madre? ¿El cáncer ha ido peor?» «No me lo ha comentado». «Un momento, ¿de qué habéis hablado durante 2 horas? «No lo sé, del trabajo, del fútbol». Recuerdo haber mirado a Craig y haber pensado, No le cambiaría el sitio ni por todo el oro del mundo. No había sobrevivido a los primeros años de crianza de no haber contado con amigas sinceras con las que hablar de lo duro que era. Que solo te debes sentir siendo hombre. Qué difícil debe resultar sobrellevar a solas todas esas cosas que en principio deberían ayudarnos a sobrellevar. No quiero que se domestique a mi hijo para la soledad. De modo que, cuando me toca llevar a Chase y a sus amigos en coche por todos los campos del Señor, bajo el volumen de la radio y pregunto, ¿cuál ha sido el momento más embarazoso que habéis vivido esta semana? ¿Qué es lo que más os gusta de Jeff, de Juan, de Chase? Chicos, ¿cuál de vuestros compañeros de clase creéis que se siente más solo? ¿Cómo os sentís encerrados en el armario con vuestros amigos durante los simulacros de tiroteo? Por el espejo retrovisor los veo mirarse y poner los ojos en blanco. Luego empiezan a hablar y me asombro al comprobar hasta qué punto son interesantes sus pensamientos, sentimientos e ideas más íntimos. Recuerdo que un día uno de los chicos dijo algo que denotaba una especial vulnerabilidad y los demás se rieron incómodos. Les dije, recordad que cuando os reís de algo que ha dicho otra persona, no dejáis mal al que ha hablado, os dejáis mal a vosotros. Él ha tenido el valor de ser sincero, tened el valor para afrontarlo. La vida es dura, los amigos tienen que ser refugios seguros unos para otros. Los muchachos, como las chicas, necesitan aprobación, oportunidades y entornos seguros en los que compartir su humanidad. Promovamos conversaciones reales en nuestros hijos y sus amigos, en las que puedan exponer su vulnerabilidad. Preguntémosles por sus sentimientos, relaciones, esperanzas y sueños para que no se conviertan en hombres de mediana edad que solo se sienten autorizados a hablar de deporte, sexo, noticias de actualidad y del tiempo. Ayudemos a los chicos a convertirse en adultos que no se sienten obligados a sobrellevar la vida a solas. Mi amigo Jason me confesó que a lo largo de toda su infancia únicamente lloraba en el cuarto de baño porque sus lágrimas molestaban a su padre y a su madre. «Pórtate como un hombre», le decían. Me contó que su mujer, Natasha, y él estaban intentando criar a su hijo de otro modo. Querían que Tyler se sintiera seguro a la hora de expresar sus emociones. Así que Jason le había ofrecido un modelo de vulnerabilidad expresándose de manera más franca delante de su hijo y su esposa. Tras contármelo, me dijo, «Es posible que sean cosas mías, pero tengo la sensación de que cuando intento mostrarme vulnerable, Natasha se siente incómoda. Dice que quiere que sea sensible, pero las dos veces que he llorado delante de ella o reconocido que estaba asustado, he notado su rechazo». Natasha es una amiga muy querida, así que le pregunté al respecto. Cuando le conté lo que Jason me había comentado, se mostró sorprendida. No me puedo creer que lo haya notado, pero tiene razón. Cuando llora me siento rara. Me avergüenza decir que lo que siento es una especie de repulsión. El mes pasado confesó que el tema del dinero lo asustaba. Le dije que lo superaríamos juntos, pero por dentro me sorprendí a mí misma pensando, «Pórtate como un hombre, chaval». ¿Pórtate como un hombre? Soy feminista, por el amor de Dios. Es horrible. No tiene pies ni cabeza. No es horrible y me parece del todo lógico. Como las mujeres estamos igualmente envenenadas por los cánones culturales de la masculinidad, entramos en pánico cuando los hombres se aventuran a salir de sus jaulas. Nuestro pánico los empuja adentro otra vez avergonzados. Así que debemos decidir si queremos a nuestras parejas, hermanos e hijos, sean fuertes y estén solos, o sean libres y se encuentren sostenidos. Puede que parte de la liberación de una mujer requiera liberar a su compañero, a su padre, a su hermano y a su hijo. Cuando los hombres y los niños lloran, no les digamos, «No llores, cielo». Sintámonos cómodas dejando que los hombres expresen despacio, pero sin pausa, el dolor de ser humanos, para que un desahogo violento no sea su opción por defecto. Aceptemos nuestra fuerza para que los hombres puedan mostrarse blandos a su vez. Reclamemos hombres, mujeres y todos los que están en medio o más allá. Nuestra humanidad plena. ¡Qué bonito! Bueno, vamos a continuar con el charlas. Cuando Tish tenía 9 años, fuimos juntas a nuestra librería favorita.
Al entrar, mi hija se detuvo a mirar el expositor de las revistas. Un despliegue de modelos de portada, a cual más rubia, delgada y boba que la anterior. Todas eran fantasmas y muñecas. Tish observaba. Como de costumbre, sentí la tentación de desviar su atención, de meterle prisa para que no se fijara tanto en las portadas, pero el mensaje que transmiten ese tipo de portadas no se puede ignorar, porque está en todas partes. O bien, dejamos a la infancia que extraiga por su cuenta sus propias conclusiones, o bien la acompañamos en la tarea. Rodea a Tish con el brazo y observamos las portadas juntas en silencio un momento. Yo, interesante, ¿verdad? ¿Qué relato te cuentan acerca de lo que significa ser mujer? Tish, que las mujeres están muy delgadas, supongo, y son rubias y tienen la piel blanca muy pálida, y llevan mucho maquillaje, zapatos de tacón y muy poca ropa encima. Yo, ¿qué opinas de ese relato? Mira por la tienda. ¿Las mujeres que ves por aquí encajan con la idea de mujer que venden estas revistas? Tish miró alrededor. Una empleada canosa enderezaba libros allí cerca. Una mujer latina hojeaba un volumen en rústica en la mesa de libros testimoniales. Una mujer embarazada de muchos meses con el pelo azul al estilo punk discutía con un niño pequeño que comía galletas. Tish, no, para nada. Volvimos a casa y Tish desapareció en su habitación. 15 minutos más tarde abrió la puerta y gritó escaleras abajo. Mamá, ¿cómo se escribe petición? Se lo dije. Pasado un ratito, bajó a la cocina con un cartel escrito a mano, carraspeó y empezó a leer. Contribuye a salvar a la humanidad. Querido mundo, esta es una petición para dejar claro que yo, Tish Melton, creo firmemente que las revistas no deberían mostrar que la belleza externa es más importante. No lo es. Pienso que las revistas deberían mostrar chicas fuertes, bondadosas, valientes y originales, y enseñar a mujeres con distintos tipos de pelo y de cuerpo. Todas las mujeres deberían ser tratadas por igual. Me entusiasmó la idea. No bastaba con que hubiera igualdad entre mujeres y hombres, también necesitábamos igualdad entre las mujeres. No puedo limpiar el aire de mis hijas y de mi hijo de todas las mentiras que les van a contar sobre lo que significa ser una mujer o un hombre de verdad. Pero puedo enseñarles cómo ser personas críticas con la cultura en lugar de ciegas consumidoras. Puedo prepararles para que detecten esas mentiras y se enfaden en lugar de tragárselas y enfermar. Yo a los 12 años. Esta es la verdad sobre las mujeres. Me adaptaré. Tish a los 12 años. Eso que dicen de las mujeres es mentira. Lo desafiaré. Tish. Chase quiere que me apunte al mismo club al que pertenecía él a mi edad. No quiero hacerlo. Yo, pues no lo hagas. Tish. Es que no quiero decepcionarlo. ¿Yo? Escúchame. Cada vez que puedas elegir entre decepcionar a otra persona o decepcionarte a ti misma, tu deber es decepcionar al otro. Tu trabajo durante toda la vida consiste en decepcionar a tantas personas como haga falta para evitar decepcionarte a ti misma. Tish, incluso a ti, yo, sobre todo a mí. Tish a los 8 años. A Kerry no le caigo bien. Yo a los 38 años. ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Tish a los 12 años. A Sara no le caigo bien. Yo a los 42 años. Vale, es un hecho, no un problema. Tish a los 12 años. Ya te digo. Me encantó esta última parte, qué bonita. Vamos a terminar la lectura del día de hoy con este último que dice bosques. Mi amiga Mimi me contó que estaba preocupada porque su hijo preadolescente pasaba horas con el teléfono encerrado en su habitación. ¿Crees que está viendo porno? Le pregunté. No, exclamó Mimi, no puede ser, es muy joven. Acabo de leer que la edad promedio a la que los niños descubren el porno es 11 años. Dios mío, Mimi negó con la cabeza. No me parece bien espiarle, es su teléfono. ¿Qué va? Tú pagas la factura, es tu teléfono. Él lo tiene en préstamo. Me da miedo lo que pueda descubrir, confesó. Ya, a mí también, todo el tiempo, reconocí. Pero ¿y si ya ve porno? ¿Y si ya se ha perdido en ese mundo? ¿No quieres averiguarlo? No tengo ni idea de lo que le diría. Mira, conozco a muchas personas adultas que consideran liberador cierto tipo de porno, pero el porno con el que se topa la gente joven en internet es veneno misógino. Tenemos que explicárselo para que no aprendan que el sexo consiste en violencia. Yo creo que decir algo, lo que sea, aunque nos dé miedo, nos sintamos incómodas y balbucemos mientras ponen los ojos en blanco, es mejor que no decir nada. Y si le dijeras, la sexualidad es un aspecto emocionante y maravilloso del ser humano. Es natural sentir curiosidad por el sexo y cuando sentimos curiosidad acudimos a internet en busca de información. Sin embargo, recurrir a internet para saber más de sexualidad plantea un problema. No sabes quién te está dando la información. Hay personas que despojan el sexo de toda vida para empaquetarlo y venderlo en internet. Lo que venden no es sexo real. Carece de conexión, de respeto y de la capacidad de mostrar emociones, que es lo que hace sexy nuestra sexualidad. Este tipo de sexo lo venden personas que se parecen a los traficantes de droga. Venden un producto que provoca a las personas un subidón momentáneo parecido a la alegría, pero que luego mata la verdadera alegría. Mucha gente que empieza a mirar porno de muy joven se engancha a ese subidón. Al final tienen dificultades para disfrutar del sexo real con seres humanos de carne y hueso. Tratar de aprender sobre el sexo a través del porno es como tratar de aprender sobre las montañas olisqueando el ambientador que venden en las gasolineras. Cuando por fin llegas a las montañas de verdad y respiras ese aire puro y natural, tal vez te sientas confuso. Podrías desear que oliera como esa versión falsa y prefabricada del ambientador. No queremos que te mantengas apartado del porno mientras eres joven porque el sexo sea malo. Queremos que te mantengas alejado del porno porque el sexo de verdad, con la humanidad, emoción y el amor que conlleva, es indescriptiblemente bueno. No queremos que el sexo falso te arruine lo auténtico. Y si le dijeras algo así, le pregunté a Mimi, no dejes a ese niño tan adorable a solas en el bosque solo porque a ti te da miedo entrar a buscarlo. No hace falta que tengamos respuestas para nuestras hijas e hijos. Es suficiente con que seamos lo bastante valientes como para internarnos en el bosque y formular con ellos y ellas preguntas complicadas. Podemos hacer cosas difíciles. ¡Wow! Me gustó mucho la parte pasada que les leí. Hasta me anda inspirando para ponérselos en un reel. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura de Indomable. Ya falta un poquitín menos de la mitad. Me súper comprometo a terminar de leerlo antes de que termine el año. Gracias. Gracias por escuchar y por quedarte un ratito. Les voy a compartir este video aquí. Lo voy a dejar grabado en Instagram y también lo voy a subir a las plataformas de podcast y de YouTube para que lo encuentren por ahí si se les facilita más verlo por allá. Me encuentran como Elisa Gómez Gles en cualquier plataforma. Pues bueno, nos vemos. Bye.